Mediodía.
COPE Ourense.
Estar informado.
Y 20, bienvenidos a este tiempo de noticias en las emisoras COPE de la provincia de Ourense. Saludamos a los oyentes de COPE Verín, de COPE Valdeorras, también de COPE Ourense, en una jornada en la que el ministro de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, José Luis Ábalos, ha dicho que el tren de alta velocidad llegará a Galicia a mediados de 2021. Con el ministro ha estado hoy nuestro compañero Félix Romero, con el que hablaremos dentro de un ratito, al final de este tiempo de noticias, porque antes vamos a resumir otras informaciones. En esa reunión con el ministro Ábalos, en esa visita con el ministro Ábalos, ha estado también la consellera de Infraestructuras e Movilidade, Etel Álvarez. Y podemos contarles que la Xunta le ha propuesto al Ministerio de Transportes constituir una comisión de seguimiento que permita abordar conjuntamente la última fase de las obras de la Alta Velocidad Galicia, así como todo el proceso de pruebas al objeto de mantener puntualmente bien informados a los gallegos sobre esta infraestructura estratégica. Como decíamos, tendremos más noticias de este encuentro, de esta visita del ministro, de la conselleira, al final de este tiempo informativo. Antes, vamos a contarles otra de las noticias de la jornada y que tiene que ver con la detención de dos personas, un joven de 19 años de edad natural de la República Dominicana y un menor, que han sido detenidos por agentes de la Policía Nacional de Ourense como presuntos autores de un delito con robo, con intimidación, con arma de fuego en vía pública. El pasado día 10 se personaba en dependencias policiales un joven por ser víctima de un robo con intimidación con arma de fuego en vía pública y manifestaba que cuando se encontraba en su vehículo con su novia y la hermana de esta, ambas menores de edad, e iban a emprender la marcha, tres individuos se le acercaron y uno de ellos le tocó en la ventanilla del copiloto. Su pareja abrió la ventanilla, momento en el que uno de ellos les apuntó con un arma de fuego y les pidió la cartera dándole al denunciante 150 euros. Y aportó las características físicas de este asaltante. A través de la sala del 091 se comunicaron los hechos a los policías en servicio, quienes, tras establecer un dispositivo de búsqueda y cierre en la ciudad, tuvieron como resultado la localización por parte de agentes de seguridad ciudadana en la estación de autobuses de los dos varones, que coincidían con las características aportadas por la víctima. Como decíamos, es un joven de 19 años de la República Dominicana y otro menor de edad. Hablamos también de la pandemia, la COVID-19. El número de casos detectados en la provincia de Ourense ha vuelto a crecer y, según los últimos datos publicados en la web de la Consellería de Sanidad, en el área de Ourense, Verín y Obarco, en las últimas 24 horas el número total subió en 19 y se sitúa en 489 personas. En los hospitales bajó el número de pacientes ingresados en planta, son 30 actualmente, pero hay uno más, 4 en total, que permanecen ingresados en la UCI. Ayer fallecía una mujer de 85 años en el complejo hospitalario universitario de Ourense. Y esta tarde decimos también que se va a celebrar la última reunión del comité clínico que asesora a la Xunta antes de las fiestas de Navidad. Y en esa reunión se podrían endurecer las restricciones porque, como les decimos, la curva de infectados repunta al alza en Ourense y en toda la comunidad. Vamos a hacer un repaso ahora por cómo está la situación meteorológica. Vamos a ver cómo está el tiempo. A ver, dice Meteo Galicia que en los próximos días tendremos alternancia de periodos de cielos muy nubosos con otros con nubes y claros, que las lluvias volverán el miércoles y les hablamos de las temperaturas, que son altas para la época. La máxima hoy se situará en 16 grados en Obarco, ya tenemos 17 en la ciudad de Ourense y en 14 en Verín. Y en cuanto al tráfico, la DGT recoge el aviso en su página web de niebla en la autovía A52 desde el kilómetro 113 en Acanda hasta el 178 en Vila de Rey. En ambos sentidos la visibilidad es muy reducida. Por favor, atención y precaución en ese tramo de la autovía A52. Es la 1:24.
salonvirtualourense.com. El coche que buscas a un precio irrepetible. salonvirtualourense.com. Las últimas ofertas del año con la garantía de tu concesionario oficial. salonvirtualourense.com. Tu web online con los mejores precios.
Mediodía.
COPE Ourense.
Estar informado.
Vamos otra con otra noticia que nos ha hecho llegar la Asociación Animalista Libera, que pide que se inhabilite al cazador que mató a dos perros en Carballeda de Valdeorras. Los tres jóvenes que habitan en el núcleo de Romiña, en Carballeda de Valdeorras, denunciaron el miércoles ante la Guardia Civil a un vecino que supuestamente mató a sus dos perros, uno de un año y un cachorro de 7 meses, con una escopeta de caza. Los jóvenes relataron que el individuo llegó a recargar el arma en su presencia para disparar a uno de los animales mientras agonizaba en el suelo. Desde la Asociación Animalista piden una respuesta judicial e institucional contundente por un caso de evidente crueldad y reclaman la adopción de medidas como la inhabilitación de por vida para la tenencia de armas, el ejercicio de la caza y la convivencia con animales. Según Libera, la denuncia presentada ante la Guardia Civil detalla un posible delito de maltrato animal que está penado con hasta 18 meses de prisión e inhabilitaciones especiales por un máximo de 3 años. La Asociación Animalista señala en un comunicado que los agentes ya habrían retirado la escopeta utilizada para acabar con la vida de los perros, pero detallan los denunciantes, el sujeto poseería otras armas similares, con lo que aún en calidad de denunciado puede salir a cazar con total tranquilidad. Y Libera insta a la Xunta a tomar medidas urgentes para acabar con estas salvajadas que, dice, parecen perpetrarse con una indignante sensación de impunidad. Dicho esto, vamos, como les comentaba, a conectar con nuestro compañero Feli Romero, que hace pues media hora nos decía esa nueva noticia sobre la llegada o posible presunta llegada del ave a Galicia que ha realizado el ministro Ábalos, mitad de 2021. Feli Romero, buenas tardes.
Buenas tardes, Amelia. Efectivamente, 2021, si se tiene en cuenta que las pruebas, el periodo de pruebas se va a prolongar durante los próximos 3-4 meses, nos plantamos en verano. No antes estaría en servicio el tramo Pedralba-Ourense, esos 17 subtramos que están ya ejecutados. Las obras están, dijo el ministro, completamente rematadas. De hecho, esta mañana comenzaron lo que son las pruebas de carga en el viaducto doble de Teixeiras, que tiene algo más de 500 metros y que separa el municipio de Castelo Oval, la zona de Porto Camba, de la de Laza en Cerdedero. Es uno de los viaductos de mayor complejidad de las obras del AVE, donde esta mañana se realizaron esas pruebas de carga, como digo, con una locomotora y 7 vagones tolva cargados con material, con balastro. Se hicieron varias pruebas estáticas y dinámicas a distintas velocidades de circulación. Todo transcurrió con absoluta normalidad. La conselleira de Infraestructuras, Etel Vázquez, pidió al ministro una comisión de seguimiento, que constituyese una comisión de seguimiento para seguir avanzando en la puesta en marcha de las obras. Agradeció el esfuerzo, dijo, del gobierno central para con el tren de alta velocidad a Galicia, cuyas obras comenzaron ya pues hace la friolera de casi una década. El ministro dijo que este último 2020 ha sido muy complicado. El coronavirus, la COVID, y también afectó a las propias obras, demoró algunos meses lo que es los trabajos en el trazado, y en el mejor de los escenarios, segundo semestre, como decía al principio, para que los trenes circulen entre Galicia y la meseta. Habló también de la estación intermodal de Ourense, dijo que está el proyecto en fase de relación, que está prácticamente rematado, que se va a licitar de inmediato y que es otro compromiso del gobierno central para con Galicia, lo que es la intermodal de la ciudad de las Urgas.
Gracias, Feli. Buenas tardes. Es la 1:29. Les contamos por último que el PSDG-PSOE ha denunciado el estado de abandono del acceso al nuevo Archivo Nacional Histórico Provincial en Ourense y lamenta que el ayuntamiento no cumpla con su única obligación de arreglar el perímetro del complejo de San Francisco. Es la 1:29, seguimos con más cosas en esta sintonía de COPE. seguimos hasta las 2 con más cosas para ustedes desde la sintonía de COPE. Hoy hablaremos en un instante con el delegado territorial de la Xunta y también tendremos noticias de lo que pasa en esa piscina de 25 metros del pabellón de Os Remedios, que recientemente ha sido denunciado su estado precario, el estado precario de las instalaciones, por Comisiones Obreras. Hablaremos en concreto con el delegado de Prevención de Riesgos Laborales del Ayuntamiento para que nos cuenten por qué están pidiendo que no se abra esa instalación, esa piscina de 25 metros del pabellón de Remedios, anuncio que hizo el alcalde de su apertura para el próximo mes de enero. Como digo, de ello hablaremos después de saludar a Gabriel Alén con el delegado de Prevención del Concello. Es la 1:31, estamos acompañándoles en COPE Ourense.
Para acabar el día informado, está Ángel Expósito.
Vamos a comprobar cómo funciona el mercado laboral. Vamos a hablar de ese debate de si alargar la edad de jubilación perjudica el empleo juvenil.
Yo creo que hay una pregunta básica y es, ¿hay trabajo para todos ahora mismo en el mercado?
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, en La Linterna de COPE, encuentras las claves de todo lo que te rodea. Mediodía.
COPE Ourense.
Estar informado.
Estamos ya en nuestra cita habitual de cada semana con lo que hace la Xunta de Galicia en la provincia de Ourense, y quien mejor sabe qué es lo que hace el gobierno autonómico o cuáles son las acciones del gobierno autonómico en nuestra provincia es, por supuesto, el delegado de la Xunta en Ourense, Gabriel Alén. Bordía.
Hola, Bordía.
Bodía. Bueno, podemos repasar a semana que xa, sí, que xa quedou atrás, con varias actividades, entre elas, a máis recente creo que foi o congreso sobre os camiños. Coñece os camiños que se celebrou en San Cristóbal de Cea?
Sí, efectivamente. É unha iniciativa da Orden do Camiño de Santiago, que foi un convidado polos organizadores, pola directiva, e que, bueno, que venga a defender un poquinho os valores do Camiño de Santiago, que eu decía o sábado, e digo sempre, pois, que son os mesmos valores compartidos con Galicia. Un potencial moi grande que temos no Camiño, unha oportunidade máis importante, moi importante, máis se cabe, co que se nos presenta ahora co ano xacobeo. Aparte, un turismo tranquilo, un turismo seguro, que tan demandado ahora mismo co problema da COVID, e un turismo rural. Como digo sempre, Ourense, Galicia, eminentemente rural, e eu penso que ahora coa COVID a xente é algo que valora moito. Polo tanto, pois, desexar un bo camiño, estas iniciativas veñen a dar a conocer todo o potencial do propio Camiño de Santiago. Ali participaron diferentes ponentes, e tamén quero suliñar e destacar no propio sábado que se presentou tamén o vicepresidente primeiro, Alfonso Rueda, pois a campaña Acende o Xacobeo, que ven a partir do día 22, o día 31 de dezembro, pois a iluminar os monumentos máis importantes ao longo do camiño. En concreto, en Galicia, 41 monumentos que se van a iluminar de cor azul desde o Xacobeo e a frecha amarela, tamén da sinalización, e en concreto en toda España ata 100 monumentos se van a iluminar para dar ya ben vida este ano Xacobeo.
¿Entre eles o Mosteiro de Oseira ou non?
Sí, claro. Mosteiro de Oseira, tamén anunciamos outro día unha actuación importante, así inviste 1 millón de euros para mellorar ese albergue, a Catedral de Santiago, por suposto, a Catedral de Ourense, a Torre de Cea tamén. En definitiva, monumentos importantes nos diferentes camiños de Santiago, en Galicia e fora de Galicia tamén.
Bueno, preparémonos para o que se presenta o ano santo, que así de entrada non sei, non se pode dicir como vai ser, porque quen sabe como será o tema ou como seguirá o tema da pandemia, non?
Claro, esperemos ahora coa vacuna, coa vacina, con moitísimo sentidiño, con todas as medidas de seguridade, pues esperemos
que mellore a situación. E, bueno, eu penso que máis que o propio ano Xacobeo e ano 21, importante é esta labor de difusión, a labor de traballo que se faga no propio camiño, non só po ano 21, se po anos seguintes. Eu penso que o Camiño de Santiago é algo que vertebra a Comunidade Autónoma de Galicia e que é unha fonte de coñecemento daquelo polo que destacamos Galicia, tanto no sector primario como no turismo, e polo tanto, pues bueno, estas labores divulgativas, comento moitas outras actividades que se están a desenvolver agora, incluso telemáticamente, pues o que veñen a dar a coñecer, pues a marca, marca Galicia calidade no ano 21 e en anos seguintes.
Máis cousas, delegado, porque estáse a levar a documentación do que existe na nosa provincia o Arquivo Histórico Provincial. Entre eses papéis, entre eses documentos, os que teñen que ver coas cámaras agrarias, non?
Sí, unha iniciativa importante, pioneira en Galicia, unha iniciativa da propia Xefatura Territorial de Ourense. Hay que agradecer a todo o personal de Medio Rural de Ourense e a súa cabeza, o xefe Iago Borrajo, pois o traballo que están a desenvolver, que de recopilación da documentación importante destas cámaras agrarias, que hai que recordar que son cámaras que de 130 anos de historia, ahora mismo pues, extinguíronse, pero aí hai documentos moi importantes dese Ourense rural que decimos, entón é parte da nosa historia e é importante facer unha limpeza de moitos documentos que non son relevantes, unha clasificación e ahora unha ordenación na propia arquivo provincial que pode estar a disposición de calquer ourensán que sea de interés.
Máis cousas do traballo que fixo vostede nos últimos días, estou pensando tamén, home, algo importantísimo, Gabriel, o tema dos alimentos, o tema dos bancos, o banco de alimentos, non se para de colaborar con esta entidade que logo reparte as familias necesitadas que son lamentablemente cada día máis, non?
Sí, la verdad que sí, eu quixen acompañar a esta asociación, a este do Banco de Alimentos, yo soy representado por o seu presidente Cecilio Santalices, máis que nada, pues en esta campaña un Nadal para feliz para todos, pero que máis me interesaba pues era felicitalos, mostrar a miña admiración hacia a asociación por todas traballos que desenvolven altruistas ao longo do ano para axudar os máis vulnerables, e ali estaban tamén pois as agrupacións de protección civil de 40 concellos que participaban na recolecta en dúas tandas, na 17 de decembro e 8 de xaneiro. Todavía está en curso esta campaña de recolecta de alimentos pois máis vulnerables, e bueno, pois en sí, a actividade que era importante, ahora no Nadal, como digo, o lema, un Nadal feliz para todos, pero logo tamén o traballo que desenvolven durante todo o ano, tanto o Banco de Alimentos como as agrupacións de protección civil, que eu recordaba, e pues, a miña admiración, xente que hai que decir que altruistamente están nunha estrada, con inclemencias meteorolóxicas, por neve, nas estradas, en eventos importantes como foi, por exemplo, a Volta Ciclista a España, sempre dispostos a axudar o prójimo, e eu penso que por ese traballo altruista, por o prójimo, e tamén como propio valor, eu penso que é algo que hai que ensalzar e agradecer.
Non podemos esquecernos da situación da COVID. Como estamos na provincia?
A verdade é que estábamos ben, o sea, estábamos salindo desta segunda ola e ahora mismo pois están aumentando casos, levamos unha semana con aumento de casos, que a verdade que nos ten moi 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 preocupados. Estábamos preocupados xa de por sí por estar pretas as datas do Nadal, momentos de encontro, pero a verdade que se está producindo xa un pouco antes incluso ese aumento de casos. Eu quero facer un chamamento, como facemos todas as semanas, pero todavía moito máis importante, a responsabilidade de todos para cumplir e facer cumplir as normas a todos os demais. E no Nadal eu quero lanzar un mensaxe que é importante, a mostra de afecto que nos lle queremos dar aos nosos seres queridos, pero quizás a mellor mostra de afecto pois podrá ser o distanciamento. Este ano toca celebrar, aínda que non fora presencialmente cos nosos seres queridos, é importante que teñamos a eses seres preto de nós e non arriscar a vida de ninguén. Por lo tanto, é peso chamamento á responsabilidade e a cuidarnos todos.
E xa para rematar, facemos balance, delegado, deses primeiros 100 días de goberno na provincia.
Sí, fai unha semana reuníamonos co presidente os cargos directivos, digamos, conselleiros, delegados territoriais, e despois xa telemáticamente tamén os directores xerais de toda a Xunta de Galicia, pois o presidente reuniunos presencial e telemáticamente, pois, para facer un balance deses 100 primeiros días, unha legislatura trepidante, un inicio de legislatura trepidante. Eu queria agradecer o compromiso de todos en este inicio de legislatura, animarnos a seguir con esta intensidade ata final de legislatura. Destacou as principais actuacións, entre elas a resposta sanitaria, o diálogo social, as medidas de axuda de rescate e logo o plan de reactivación, a preparación hacia Galicia do futuro 2030. Resposta sanitaria, pues hai que destacar que o único goberno que validou a súa actuación da pandemia cunha maioría absoluta nas urnas, iso é importante. E destacou, pues nada, a importancia de estar guiados por un comité clínico transparente, recoñecido, independiente de expertos, o importante da anticipación na labor sanitaria, o importante dos cribados masivos que se están levando a cabo en Galicia, dos protocolos dirixidos sempre polo comité clínico, a reforma de saúde, iso que a lei de saúde pues non estaba preparada, nin a estatal, nin a autonómica, para unha pandemia como a que estamos sufrindo, e aquí pues fixemos os nosos deberes e en tempo récord para adaptarnos a esta nova situación, a continuar coa reforma das infraestructuras sanitarias e dotando de personal suficiente tamén ahora o máximo que nos permite a tasa de reposición estatal, aquel con 950 novos sanitarios, a pesar de que nos levamos reivindicando de fallanos que o goberno central debe flexibilizar este tope de contratación, creemos que son necesarios hasta 3.000, nos imos hasta donde nos deixen, o máximo que nos deixen. No diálogo social, pues evidente na primeira fase, pues o comité de reactivación desde os primeiros días de marzo, e agora xa coas medidas de rescate, pues consensuadas con todo o sector da hostelería, clúster de turismo, con todo o sector productivo. Tardamos en sacar estas normas certo tempo, precisamente por eso, porque quisemos que fueran consensuadas, e agora son áxiles, como nos demandaban todo este sector productivo. Esas medidas de rescate, esas axudas que penso que son útiles, moi necesarias e que se están cobrando, como son a de microempresas, autónomos, hostelería, ocio nocturno, ese IFI COVID, préstamo interés cero, tan necesario, ese bono turístico que se vende prolongado ata o 21 de marzo. E logo, pues, inicio trepidante, porque tampouco nos podemos olvidar de preparar a Galicia do futuro, e aí están esas 12 novas leis en tempo récord, entre que está a nova lei de saúde, a recuperación de terras agrarias, a de simplificación de administrativa tan importante para recaudar inversión neste sector productivo galego, os fondos Next Generation, que xa temos preparados ata 100 proxectos para concurrir estes fondos europeos, esta mellora dos servicios públicos con oferta de pública de emprego récord máximo que se nos permite tanto en sanidade como en política social, como en educación, e ese impulso do rural, pues con esa lei de defensa contra incendios, esa lei de recuperación de terras abandonadas, unhas terras abandonadas que eu digo sempre, pues que é o gran tesouro de Galicia e que non podemos permitirnos que estén aí para que sean pasto dos incendios. Temos que poñelas a producir para protexernos dos incendios e para o desenvolvemento económico de Galicia. En definitiva, pues penso que foi moi satisfactorio ese encontro, para facer unha visión global da actuación de todas as consellerías. Estase traballando a un ritmo trepidante e bueno, pues tamén ganar impulso para continuar así no que queda de legislatura.
E seguirán esto tamén traballando, como non, o delegado da Xunta en Ourense. Esperemos agora as noticias, as novas que poda haber con respecto ao Nadal nas medidas COVID. En todo caso, Gabriel Alén, moitas gracias por compartir en este tempo connosco. Como hasta a próxima semana no volveremos a falar, pois que teña un bo, máis que bo Nadal.
Efectivamente, temos ocasión de felicitarnos despois ou desexarnos un saudable ano 2021 para a semana que ven, pero neste caso, pues, desexar unha boa noite boa e sobre todo con moitísimo sentidiño e moitísimo cuidado, porque os nosos seres queridos hai que protexelos para poder celebrar moitos Nadales xuntos.
Moitas gracias, unha aperta.
Una aperta.
Las efemérides del día. Espacio patrocinado por Librería Betel.
Muchas cosas han sucedido a lo largo de la historia, tal día como hoy, 21 de diciembre. Yo voy a empezar por el año 1809, en el marco de la Guerra de la Independencia Española. La ciudad de Girona, capitula tras 6 meses de asedio por los franceses. En el año 1890, Buffalo Bill llegó a Barcelona con el circo en el que demostraba sus habilidades durante su gira por Europa. Saltamos ya de 1890 al 21 de diciembre de 1930. En París se exhibió el autogiro inventado por el murciano Juan de la Cierva. Y 7 años después, tal día como hoy, 1937, en los Estados Unidos, Walt Disney Pictures, presentaba su primer clásico de animación. Era Blancanieves y los 7 enanitos. Más cosas que sucedieron este día. En el año 1959, en Madrid, el presidente estadounidense Eisenhower visitaba a Francisco Franco y más de 1 millón de personas salían a la calle para recibirlo. En el año 1968, en Cabo Cañaveral, despegaba la nave espacial Apolo 8 que circunvalaría la Luna y fue la primera misión tripulada que llegó a la órbita lunar. 1980, en este día en España, el gobierno aprobaba el Estatuto de Autonomía de Galicia. En 2009, Lionel Messi ganaba el trofeo al jugador mundial de la FIFA, superando en las votaciones a Cristiano Ronaldo y a Xavi Hernández. Y el día 21 de diciembre de 2011, en el Palacio de la Zarzuela de Madrid, Mariano Rajoy juraba su cargo como nuevo presidente del Estado español.
Betel Librería Religiosa les ha ofrecido las efemérides del día.
Pues vamos ahora con otros temas y es que a mí me ha llamado muchísimo la atención esas deficiencias, ese precario en el que se encuentran las instalaciones del pabellón de Os Remedios. Vamos a saludar a Manuel Pérez, que es delegado de Prevención de Riesgos Laborales en el Ayuntamiento. Manuel, buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Qué ustedes recomiendan al alcalde que no se abra la piscina de 25 metros el día cuando es 7 de enero, ¿no?
Pues es una recomendación que se la hacemos y esperemos que la mediten, porque tal como estamos en plena pandemia y ascendiendo en casos de contagio, nosotros creemos que en una parte del pabellón de los remedios, como es la piscina de 25 metros, donde no hay ventilación y una máquina que nunca funcionó bien, pues yo creo que no es el momento para abrirla, sin hacer las revisiones que tengan que hacer y habilitar pues las obras que tengan que hacer para que haya una piscina que pueda ser accesible a todos los ciudadanos.
Bueno, si los oyentes quieren hacerse una idea, solo tienen que visitar la página web de COPE Ourense, donde hemos colgado pues un par de fotos sobre algunos de los elementos de esas instalaciones del pabellón de Os Remedios, de la zona de la piscina de 25 metros, que, por cierto, vamos a ver, Manuel, ¿no se están haciendo obras en el pabellón?
Sí, por eso mismo, como se están haciendo obras que después de hace muchos años no se hicieron ninguna, pues ahora es el momento de aprovechar para reformar la piscina de 25 metros. Es decir, aprovechando que la Xunta de Galicia ha invertido en el pabellón municipal, pues ahora sería el mejor momento para reformar y subsanar las deficiencias que tiene la piscina de 25 metros.
Esta denuncia sobre el estado en el que se encuentran las instalaciones de la piscina de 25 metros del pabellón de Os Remedios, esta denuncia salía a la luz a finales de la semana pasada. Usted es delegado de Prevención de Riesgos Laborales en el Comité de Seguridad y Salud del Concello. Manuel, ¿le han dicho a día de hoy, pasado ya este fin de semana, unas cuantas horas del lunes, ha llegado usted alguna noticia de la alcaldía o de la concejalía de deportes sobre este tema? ¿Le han comentado algo o no?
Vamos a ver, en el Ayuntamiento de Orense la información llega siempre muy tarde y a veces tenemos que esperar años para que nos den una solución. Solo se resuelven a veces a través de denuncias o en el juzgado, en la inspección de trabajo. En estos momentos yo entiendo que el alcalde no tenga tiempo para atendernos, ni a lo mejor ni vio el escrito, ¿entiendes? No lo sé. El alcalde en estos momentos es el máximo responsable del concello y también es el presidente del Consejo Municipal de Deportes. Dado que solo están tres concejales en el gobierno, pues a lo mejor entiendo que todavía no lo han mirado. A nosotros nos parece preocupante, sobre todo en estos momentos con la pandemia. Espero que lo vean y nos den traslado de la situación. También le puedo decir que el gerente del Consejo Municipal de Deportes nos ha trasladado que la van a abrir sí o sí, porque para ellos la máquina funciona perfectamente y la instalación cumple los requisitos para poder abrirla. Nosotros no lo compartimos y si lo abren, pues haremos las denuncias correspondientes.
Bueno, lo que decía que tardan en dar la información, solo hay que esperar a esos informes que han pedido ustedes en octubre de 2019, ¿no?, sobre la máquina de regeneración de aire, que creo que todavía no se los han dado.
Exactamente. Nosotros el 21 de octubre del año pasado solicitamos al Consejo Municipal unos informes sobre la máquina de regeneración del aire y todavía no nos han llegado. Es decir, es triste, es algo tan simple y estoy seguro que el Consejo Municipal de Deportes llamó a la empresa para hacer las revisiones oportunas y no le costaba nada pues trasladarnos los informes. Pero aquí pasa siempre igual, lo hicimos con el Garradón y nos lo ocultaron, nos lo negaron y al final nos lo tuvieron que trasladar y hacer las obras. Entonces nosotros creemos que vamos por el camino correcto, pensando en la salud de los ciudadanos y lo más importante, entre comillas, para nosotros son los trabajadores del pabellón. No podemos obviar que los trabajadores están allí todo el día, mañana y tarde, trabajando y sufriendo las consecuencias de una máquina que no funcione.
¿Y cuáles son cuáles son esas consecuencias? Porque bueno, esto no es Garradón, que tampoco sí. El Garradón tampoco se ve, tampoco se huele, pero también tiene sus consecuencias en las instalaciones, en las dependencias municipales. Pero aquí, en el pabellón, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que sienten los trabajadores y usuarios porque esa máquina no funcione bien?
Pues vamos a ver, según los compañeros que tenemos de comisiones en el pabellón, nos trasladan de que los usuarios y los trabajadores pues a veces pues sufren rinitis, dolores de cabeza, picor de ojos, malestar, entre otras, ¿no? Entonces yo creo que en una piscina tiene que haber ventilación. No pueden estar los trabajadores sujetos a estas enfermedades que pueden tener, ¿no?
Y esos picores y esos malestares, claro, en la piscina se utiliza cloro o desinfectante y estas cosas, claro. Y se supone que con el aire o con la renovación del aire o con la máquina que renueva el aire, ambiente se tendría que renovar y tendría que causar los menos perjuicios posibles, ¿no?
Exactamente. Pues la cuestión es que las ventanas que en su día, cuando le dijeron que eran abatibles, ahora mismo están selladas con poliuretano. Es decir, que no hay ventilación exterior. Entonces, si la máquina funciona mal, si las ventanas las tienen cerradas a cal y canto, las personas que están en la piscina pues tienen un grave problema.
Pues sí que estamos bien. Bueno, el Radón en las dependencias del ayuntamiento y supongo que también en otras dependencias también municipales, pero no solamente en la casa consistorial, que creo que ya se ha subsanado el tema. Falta por subsanar el aire en la piscina. ¿Alguna cosa más que haya que retocar en las instalaciones municipales, Manuel?
Pues vamos a ver. Como delegado de prevención te puedo decir que estamos encima, muy encima de las deficiencias que tienen nuestros compañeros en las oficinas y bueno, hay varios edificios que están sufriendo estas consecuencias que llevamos sufrido desde los últimos 4 años del anterior gobierno y lo que ahora en estos momentos pues bueno, se van arreglando algunas cosas. Pero bueno, le queda mucho por hacer. Tenemos varios tejados de edificios municipales que tienen que arreglar, instalaciones eléctricas en el PERI, por ejemplo, en la plaza de la imprenta tienen que arreglar el tejado, se han arreglado algunas cosas, han tapado algunos huecos que había corrientes. Bueno, hay varias cosas, los aires acondicionados en distintos departamentos que cuando llega el verano es insufrible y no pueden trabajar a unas temperaturas superiores a 27 grados y en algún sitio pues superaron los 30 y pico. Es decir, eso es lo que estamos esperando que arreglen y nos lo hemos denunciado ya en el 2018. Y lo volveremos a, lo tendremos que volver a denunciar porque los trabajadores tienen que trabajar en unas condiciones óptimas y en muchas oficinas no lo pueden.
Recordaremos desde aquí. Gracias por contárnoslo, Manuel. Buenas tardes.
Nada, muchas gracias a vosotros.
Hasta luego, guiño. Recordamos gracias. Ya por último que hoy a las 8:45 en la Iglesia de los Franciscanos tendrá lugar la tradicional celebración de la luz de la paz de Belén. Allí se encenderán las velas que lo deseen con esa luz que se ha traído desde el lugar donde nació Jesús para llevarla a los hogares, a las comunidades y a las parroquias. Así llegamos al final de nuestro tiempo por hoy, pero volveremos para contarles más noticias a las 2:20. Continuamos en Mediodía COPE.